Ser Podcast.
Radio Lindo, una mirada particular para observar y contar.
¿Qué hubiera sido
con Elvira Lindo
si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando esta conmigo, no como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa, por un besito hago cualquier cosa. La novia suya me pone celosa, y aunque es hermosa, no te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no, con estas ganas que tengo yo, me atrevo a comerme a los dos, o estás jangueando con ella, pero después tal vez no, que hubiera sido.
A ver, que tengo un cacao mental del 14. A ver, esto es una canción de Karol G. Elvira Lindo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, pero no es ella la que canta. ¿Quién es?
Es increíble, porque es Antonio Zambullo, el cantante más exquisito de la música portuguesa, pero que tiene un sentido del humor increíble. Y el otro día, en Radio Comercial, que es un canal portugués, se fue con sus músicos y cantó esta canción de Karol G. Y mira, aquí estaba Joaquín, nuestro compañero aquí en Radio Tudela, cantando conmigo.
Encantado.
Porque nos encanta la canción de Karol G, pero cantándola por Antonio Zambullo tiene un punto increíble.
Que suene.
Tengo fe que esos ojitos un día me van a mirar. Yo me caso contigo, mi nombre suena bien con tu apellido. Estoy esperando el primer descuido pa' presentarte como mi marido. Yo me caso contigo, mi nombre suena bien con tu apellido.
Estoy esperando el primer descuido.
Bueno, hoy tenemos a Elvira Lindo en los estudios de Ser Tudela, efectivamente, y no está sola, lo hemos avanzado hace un ratito con Mario. Hoy estáis los dos colaboradores de la cadena Ser que acumulan más amigos, yo creo. Amigas. Elvira Lindo, sí. Y Luis Alegre, por favor.
Luis Alegre.
¿Qué tal, Carles?
Hola, Luis, buenas tardes, amigo.
Buenas tardes, amiguísimo.
Fíjate que estábamos hablando ahora que en la canción dice mi nombre suena bien con tu apellido, ¿no? Dice ella, Karol G. Pues decíamos Alegre y yo, si hubiéramos tenido un hijo, le habríamos puesto Lindo y Alegre.
Lindo y Alegre, claro.
Bueno, pues aquí estamos.
En la muestra de cine español, sí.
Claro, yo le preguntaba ahora a Luis, ¿cuántos años llevas aquí con esto? Y dice, 36 o así. Y la verdad es que me parece súper meritorio esto.
Desde el año 95, esta es la edición número 31 y es una muestra que pretende exhibir una antología del cine español de la temporada, y cada una de las películas pues viene acompañada de algún actor, actriz, director, directora, para charlar alrededor de ellas. Y es una fórmula que se sigue manteniendo tantos años después, pero que sirve para que la gente de Tudela pues conozca en pantalla grande lo mejor de nuestro cine y también los grandes talentos del cine español.
Bueno, pero a mí me encanta para lo que vengo yo mañana, ¿eh? Creo que es una de las sesiones más especiales. Cuéntanos, Luis.
Bueno, mañana lo que vamos a hacer es celebrar un homenaje a los Santos Inocentes de Mario Camus, que cumplió hace muy poco su 40 aniversario y que forma parte de una iniciativa que arrancamos hace 4 años y que trataba de acercar el cine clásico español a los estudiantes, a los adolescentes españoles, que yo he comprobado en muchas charlas que he dado por ahí que no tienen ningún conocimiento y ninguna sensibilidad hacia el cine español en general y al cine clásico, no digamos. Yo me acuerdo que estando en una charla con adolescentes de 16, 17 años, les dije que levantaron la mano los que supieran quién era Pedro Almodóvar y no la levantó ninguno.
No puede ser.
Te lo juro. No, yo me quedé completamente perplejo. O sea, ya no digamos Buñuel o Berlanga. O sea,
ya.
Eso le suena a chino. Pero lo de Pedro Almodóvar me llamó muchísimo la atención. Pero no habéis escuchado hablar de Pedro Almodóvar. ninguno de ellos. Digo, aquí tenemos un problema.
Total.
Entonces, esta iniciativa pretende cubrir esa carencia, ¿no? Porque es verdad que los adolescentes, cuando estudian a Lope de Vega, estudian a Cervantes o a Quevedo, pero no estudian a Buñuel, a Berlanga o a Fernando Fernán Gómez. Y eso se nota luego. Y nos parece que el saber quiénes son esas personalidades, conocer sus películas y tener la posibilidad de verlas en pantalla grande,
claro,
es una experiencia que no se pueden perder.
Pues a ver, bueno, mañana, ver mañana cuando vean los chavales y las chavalas a Paco Rabal hablándole o buscando a su Milana bonita.
Mira. ¡Quieto, Mike! ¡La Milana se me ha escapado!
¡Déjala volar!
¡Yo no quiero que la Milana me se vaya! ¡Milana bonita! ¡Milana bonita! ¡Es Milana!
¡Ay, la Milana! Dale, dale, Elvira. Es que yo cuando...
Bueno, es que aquí se ven... es como eso de se ha juntado todo. Es una obra maestra del cine basada en una obra maestra de la literatura.
Eso.
Son las dos cosas. Yo creo que... Yo he vuelto a leer la obra de Delibes y me gustó en el momento en el que la leí, pero os diré que ahora me ha parecido una obra maestra, que lo increíble es que cuando se hacen listas de los mejores libros de literatura española, yo qué sé, del siglo XX, pues casi nunca aparece Delibes, que es una cosa increíble y al que le debemos tantísimas cosas, sobre todo esa mirada sobre los desposeídos y sobre la naturaleza. Y a mí me gustaría acordarme, ¿te acuerdas, Carlas, que cuando fui a presentar el apartamento allí a Coruña?
A Coruña, sí,
Sí, hablamos precisamente de Luis Alegre, porque él era un empollón del cine cuando era estudiante de la Universidad Laboral de Cheste. Entonces allí teníais cineclub. ¿Con cuántos años? Y tú apareciste en un programa de televisión española.
Sí, de Revista de Cine de Alfonso Eduardo.
¿Cuántos años tenías entonces?
Cuando me encargaron dirigir el cineclub yo tenía 11 años y escribía las fichas técnicas de las películas, hacía reseñas y moderaba los coloquios con los alumnos y fue una experiencia para mí que me ha marcado la vida. Porque entre los 11 y los 14 años, vivir eso y ver peliculones y tener que escribir sobre ellas y luego hablar con tus compañeros, vamos, me forjaron una cultura cinéfila y de todo tipo que yo creo que aún sigo viviendo de eso, ¿no?
Claro.
Y me parece que a ese público hay que darle la ocasión, como lo que vamos a hacer mañana, de vivirlo de esta manera.
Sí,
y además arropados por la presencia de la reina Letizia.
¿Perdón?
Que desde el primer instante, cuando yo le conté esta iniciativa, me dijo, yo quiero apoyar eso. Y efectivamente esta es la cuarta vez que viene a Tudela. Y claro, los adolescentes no conocen a Pedro Almodóvar, pero a la reina Letizia sí. Y entonces se quedan muy impresionados cuando ven que a su lado está la reina Letizia viendo en pantalla grande, por ejemplo mañana, Los Santos Inocentes o esa pareja feliz de Berlanga y Bardem, que también la pusimos. Y es una experiencia a la que yo no le veo ninguna pega, la verdad.
No, desde luego. ¿Cómo se consigue que una reina te diga así? Perdón, ¿eh?
Bueno,
por la pregunta.
Es que, bueno, hay que aclarar que la reina Letizia y yo somos amigos desde que ella era periodista.
Claro, porque la gente debe pensar que es desde que ella es reina.
Claro.
Luis, y hay
no.
que aclarar
sí, sí,
que la amistad viene de antes.
Sí, y además una amistad forjada alrededor de nuestra cinefilia, porque ella es una cinéfila negra.
Sí, es verdad.
Y teníamos una amiga en común que siempre me decía, tienes que conocer a mi amiga Letizia, que trabaja conmigo en televisión, os vais a hacer muy amigos, porque los dos sois muy cinéfilos y tal. Entonces nunca llegaba el momento, pero un día sí que me dijo mi amiga, te va a llamar Letizia porque está preparando un reportaje para televisión y yo creo que le puedes ayudar. Y efectivamente me llamó Letizia y me dijo, pues mira, estoy preparando un reportaje sobre gente conocida que ha dejado de fumar. Entonces, como me dice Cristina, nuestra amiga común, que tú conoces a tanta gente, seguro que nos das ideas de personas conocidas que han dejado de fumar. Y recuerdo que efectivamente pues entrevistó a Manuel Vicen, a Concha García Campoy, a Gabino Diego. Y a partir de ahí iniciamos una relación muy, pues eso, mucha amistad. Lo que pasa es que cuando se anunció su compromiso con Felipe, con entonces Príncipe Felipe, yo pensé, acabo de perder a una amiga.
Sí.
Porque claro, imagínate, de repente, o sea. Pero he de decir que la que se ha volcado en mantener esa amistad ha sido ella desde el primer momento, porque veía que yo como que me
te
distanciaba,
retraías, claro.
Pero ella ha sido en ese sentido muy buena amiga y hasta ahora. Y entonces, bueno, cuando yo le conté esta iniciativa, pues enseguida dijo que sí, porque se concentraban muchos estímulos, ¿no?, para ella, porque ella es muy sensible a todo relacionado con, por supuesto, con el cine, pero en general con la cultura, con los adolescentes, con los jóvenes. Y bueno, pues ella está encantada de poder hacerlo.
Qué bueno. Pues yo también conozco a la... ¿Te podría tomar el relevo, Carles?
Tómalo, tómalo.
Tomar el relevo venga, de cuando... ¿tú conociste a la reina entonces? ¿Cuándo conseguiste los amigos que habían dejado de fumar?
Pues a lo mejor el año 99, me parece que era el 99.
Bueno, pues entonces nos vamos a 2003, ¿no? ¿Mm? Cuando yo la conocía de la tele, de verla en la tele. Y entonces, pues, se anuncia el compromiso... El príncipe Felipe anuncia el compromiso que está con, se va a casar con esta presentadora de televisión, ¿no? Entonces el país aquel año para fin de año hacía números especiales, ¿no? Ese año había dos personajes del año, uno era Saddam Hussein y el otro era la reina Letizia.
Ostras.
Entonces, bueno, a mí me tocó, creo que obviamente, la reina Letizia.
Por lo que sea.
Por lo que sea, cada uno que piense lo que sea, ¿no? Y entonces, pues, lo que pasa es que ya habían cerrado todas las posibilidades de hablar con la entonces Letizia Ortiz. Entonces, pues yo lo que hice fue ahí investigar pues sus compañeros de la tele, hasta su maquilladora, su peluquera, en fin, así. Y entonces empecé a escribir una semblanza. Acordaos que en aquel momento salió toda esa aristocracia rancia para decir la niña del taxista, ella no puede, no es lógico, está separada, está divorciada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces realmente yo hice una cosa que no era, como hubiera dicho Jaime Peñafiel, servil, sino pues bastante comedida en todos los sentidos. Hice un retrato de ella, ¿no? Y entonces el retrato comenzaba imaginando a esta joven periodista saliendo de la tele, yendo a la plaza de Conde de Casal en Madrid y cogiendo una camioneta que se llamaba La Veloz y tomando la carretera de Valencia para ir a unas urbanizaciones que le habían nacido a esa zona de la carretera de Valencia por hacia Madrid, que se llamaban Pablo Iglesias, Covivar, que era de Comisiones Obreras, en fin. Y entonces hacía todo el recorrido yendo, esto que sales de la ciudad, es de noche, estás cansada, vas apoyada en el cristal y vas pensando qué va a ser de tu vida, etc. Bueno, se publicó y ella se puso en contacto conmigo a través de la maquilladora a la que había citado y nos invitó a cenar. Y entonces me preguntó, ¿y tú cómo sabías? Que, o sea, ¿cómo sabías ese recorrido o lo que yo pensaba o lo que yo sentía, eso de apoyar la cabeza en el cristal, de estar cansada? Digo, ¿por qué era yo 10 años antes? Claro. Entonces, a veces, claro, la literatura también hay que entender que las personas nos parecemos, ¿no? Bueno, entonces, me imaginaba a una mujer periodista que salía y se tenía que ir muy lejos y tomar la camioneta y me podía imaginar qué es lo que soñaba ella.
Hiciste un ejercicio de empatía brutal, claro.
Sí, bueno, y claro, ella se reconoció muchísimo.
Es que la literatura, entonces, igual que el cine, son enciclopedias sobre los sentimientos, sobre la amistad, sobre la familia, sobre la soledad, los vínculos, el amor sobre todo, ¿no? Por eso es tan interesante que se lea y que se vean películas. Entre otras muchas cosas también por esto, porque son enciclopedias de vida. Ya está, eso
sin
es
duda,
la cultura,
por cierto,
también.
Que mañana Elvira, que es cineasta y es escritora, va a leer un texto alrededor de Los Santos Inocentes, pensando sobre todo en el público que vamos a tener mañana, claro, que son pues estudiantes de bachillerato, de primero y de segundo de bachillerato, que ellos también y recordando lo que acaba de decir Elvira de la calidad de la obra maestra de Delibes, han estado estos últimos meses estudiando la novela de Delibes, han hecho redacciones sobre la novela.
O sea, mañana no dirás, no preguntarás que levante la mano quién. No, ya sabes que
no,
lo han leído.
Vale, no. Y varios estudiantes van a salir al escenario leyendo su redacción sobre la novela de Delibes.
Y hay que recordar que en Cannes fueron premiados Alfredo Landa
y Paco Rabal.
¿No?
Sí.
Porque es muy impresionante ver ahora la película y verlos a ellos. Siempre se les nombra a ellos, pero está Terele Pávez,
Juan Diego,
Mari
Carrillo.
Haciendo de señorito.
Joder, me están entrando ganas de verla otra vez.
Pero
tiempo que no la veo.
O sea, en esta actividad también lo que queremos exaltar es el encanto y el embrujo únicos que tiene ver una película así en una pantalla.
Efectivamente.
Grande.
Claro.
Porque. Si esa misma película la ve un adolescente en su móvil, es que no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver. No, o sea,
si la generación que representamos, Elvira y yo, somos tan cinéfila, es gracias sobre todo a las películas que vimos en pantalla grande que nos dieron un vuelco a la cabeza, ¿no? Y que nos impactaron de una manera que no te puede impactar. Es una experiencia que no tiene nada que ver viéndola en un móvil, en una pantalla pequeña.
Ahora yo me pregunto si creéis vosotros que nos hemos rendido ya. Es decir,
yo
que
no.
Ya es como...
Hombre,
yo no,
lo
yo
que
no.
vamos a hacer mañana es un acto de rebeldía.
Es proselitismo, sí, señor.
Totalmente.
Es que ver un maratón de series en casa está muy bien. Y tiene, joder, tiene un montón de atractivos y de alicientes y de incentivos para hacerlo. Coño, pero el ritual, la ortodoxia de ver una, es que lo hemos dicho tantas veces, de ver en pantalla grande, en una sala, a oscuras, con bueno, es que eso es otra cosa, es una cosa distinta, ya está. Y simplemente, si no la conoces, pues no puedes saber si la vas a disfrutar. Y lo de mañana
es
muy raro, una idea magnífica, joder.
Es muy raro encontrar un adolescente que sea capaz de concentrar su atención en una película durante 2 horas, en una... Es muy raro, porque
muy raro.
Ellos han educado en un paisaje audiovisual completamente distinto.
Ahora, ¿con quién tenemos que hablar para que se incluya educación cinematográfica?
Hay iniciativas en ese sentido. De hecho, el ministro Urtasun en noviembre presentó una especie de proyecto Cine Escuela que pretendía precisamente esto. Y hace unos años la Academia de Cine también tuvo un proyecto Cine Educación, pero no acaba de cuajar de una manera sistemática, porque por otro lado... Esos adolescentes que están creciendo en un paisaje audiovisual tan exuberante no han aprendido a analizar imágenes, no han aprendido a analizar películas, no tienen una cultura relacionada con eso.
Porque nadie se lo ha enseñado.
Es una paradoja bastante llamativa.
Porque nadie se lo ha enseñado, efectivamente.
Exactamente.
Y todo lo que te da, porque parte de esa cultura no es solo lo que has leído, sino lo que has visto.
Claro.
O sea,
que
es que eso nos resulta muy difícil de transmitir. Parece que la cultura viene solo de la palabra escrita.
No.
Y dices, bueno, somos lo que hemos visto y sobre todo somos una generación que hemos visto mucho cine clásico en la televisión, que ya no se ve, ya solo lo ven las personas mayores, el cine clásico en la televisión, y que hemos visto... todas las películas que surgían y que se estrenaban en el cine.
Y han conformado nuestra cabeza y nuestra manera de estar en el mundo y de ver la vida, de relacionarnos, de entender los sentimientos, de entender la historia, de entender nuestro país. Yo sin las películas de Berlanga y de Azcona entendería mucho peor
lo que está ocurriendo ahora.
Claro,
oye, estuvo Eduard Fernández el otro día, ¿no? Con el Goya recién conquistado.
Fue un día muy bonito porque han coincidido este año que dos de las grandes películas españolas, el 47 y Marco, el protagonista es Eduard Fernández, y antes de ayer pues le dedicamos la jornada. Y el 47 hicimos una proyección también para estudiantes y fue una experiencia que Eduard Fernández y Marcel Barrena, el director del 47, salieron encantados de ver la reacción de los chicos viéndola en pantalla grande y luego haciéndoles preguntas. Claro, si eso no lo fuerzas, esos mismos adolescentes no la verían. Entonces, también hay un punto de que hay que forzar a que lo hagan, y cuando lo hacen es que se quedan encantados de la vida. Y luego, bueno, pues también vimos Marco, donde... que habéis dedicado aquí en la ventana
bastante espacio a
esa maravillosa película.
Marco, es que es Marco. Es que yo conocí al Enric Marco, de verdad. Es que es él.
Totalmente.
Es que es él.
Pero es que Yo veo capaz a Eduard Fernández.
Eduard Fernández, le da el papel de Matajar y lo hace bien, seguro.
No, por cierto, ¿sabéis qué va a hacer Eduard Fernández? Que os va a resultar bastante curioso.
A ver.
Va a hacer de Santiago Carrillo.
¡Ay, es verdad! En una, otro día, pues será clavado.
Totalmente. En una serie que va a rodar a Alberto Rodríguez, el director de La Isla Mínima, entre otras grandes películas, y que adapta Anatomía de un instante de Javier Cercas alrededor del 23F. Y entonces, pues Eduard Fernández hace de Santiago Carrillo. Y yo lo veía, y bueno, a todo esto, Eduard Fernández había dejado de fumar y ha vuelto a fumar.
Vaya,
porque
claro
con vas
Carrillo.
A hacer de Santiago Carrillo, tienes que volver a fumar. No, pero bien. Eso también promete mucho, esa serie.
Podría hacer de todos los personajes.
De todos
un
los
rato
personajes.
De Santiago, sí. El otro rato de Adolfo Suárez.
Sí, sí. Y de Tejero.
Tejero lo haría bien, estoy seguro. Segurísimo.
Ahora la reconoces, Luis.
Sí, no, es que yo he de confesar que yo es que esta canción no la conocía.
Bueno,
o sea, estoy fuerísima de todo, ¿eh? O sea. ¿Tú la conocías, Carles? Confiésalo.
No, puede ser. Sí, puede ser.
Pero me ha gustado mucho escucharla.
Pero sí. Me gusta más la otra versión.
Ya, bueno, es más romántica. Y aunque es hermosa, no te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo.
Ella es tímida y yo no con esta gana que tengo yo. Me atrevo a comerme. Es un ejercicio de autoestima la letra de esta canción, ¿eh?
Seguramente estarás bailando hasta conmigo, no como amigos. Ey, que hubiera sido ahí si antes te hubiera conocido. Seguramente estarás bailando hasta conmigo, no como.
Lindos y alegres, abrazos muy muy grandes.
Un beso enorme, Carles.
Hasta pronto.
Un beso grande.
Disfrutad mañana, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.